Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, sin duda, el cambio de versión del joven que el domingo denunció una agresión homófoba en el centro de Madrid. Bueno, cambio de versión no, 180 grados. Ante las sospechas de la policía, en una segunda declaración, ha reconocido que se lo inventó. No le atacaron 8 encapuchados en el portal de su casa. Es más, ha reconocido que todo pasó en un encuentro sexual consentido. Ahora la policía le denunciará por simulación de un delito. Patricia Rossetti.
Algunas dudas había suscitado su declaración y los investigadores decidieron interrogarle de nuevo. Le llevaron a comisaría y en comisaría el joven se derrumbaba. Rectificaba y cambiaba su versión. Reconocía que las agresiones fueron consentidas mientras mantenía relaciones sexuales con otra persona, según confirman fuentes del Ministerio del Interior. Este joven de 20 años denunció que el pasado domingo 8 encapuchados a plena luz del día a las 5 de la tarde le marcaron el glúteo con un cuchillo. Las imágenes están grabadas por las cámaras instaladas en la calle en la zona del barrio de Malasaña de Madrid, no captaron imágenes de ese grupo. Tampoco fue posible localizar testigos de la agresión. Cuando se produjeron los hechos, el joven no acudió ni llamó a los servicios de emergencia. Fue por sus medios a un centro sanitario y más tarde denunció los hechos en comisaría. Con estos nuevos datos, la policía llamará a declarar a la persona que mantuvo relaciones con el joven.
Por cierto, en clave política, Pedro Sánchez mantiene la reunión del viernes sobre los delitos de odio. Claro, cualquiera la desconvoca ahora. Al margen de este último caso falso, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio denunciados, especialmente los que atañen a la orientación sexual de las víctimas, han aumentado en los últimos años. Esa es la información de Moncloa. El otro titular de la tarde lo ha dejado la ministra de Transportes. El gobierno retira la inversión de casi 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat. Menuda chapuza el anuncio, la retirada y lo que haya habido entre medias. Esto lo había pactado con la Generalitat catalana, pero el gobierno catalán se oponía a que las obras afectaran a un paraje protegido. Y si no todo el gobierno, los que mandan, que en este caso es hasta la CUP. Incluso Esquerra se iba a sumar a una manifestación este fin de semana. Bueno, ahora la Generalitat habla de traición y el Ministerio alega pérdida de confianza. Estos son los de la mesa bilateral y los socios. Yolanda Bernal.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reconoce que no se puede llevar a cabo un proyecto de esta envergadura sin un apoyo claro y sin fisuras de la Generalitat. El pacto, ha dicho Sánchez, se ha roto por una pérdida de confianza. Denuncia especialmente que incluso miembros del gobierno catalán se estén planteando manifestarse contra la ampliación del aeropuerto.
Consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat.
Dice la ministra que el Gobierno no va a imponer la ampliación porque la Generalitat no lo permite, aunque lamenta que se pierda una gran oportunidad para convertir el aeropuerto en un hub internacional.
Pedro Sánchez ha reunido hoy en el Congreso a sus diputados y senadores para marcar las líneas maestras de la estrategia política del nuevo curso. Una cita marcada por el bloqueo del Poder Judicial del que Sánchez vuelve a responsabilizar solo al PP. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha marcado el tono que desplegará en este curso con el PP, dibujando a Pablo Casado carente de sentido de Estado y a la postre fuera de la Constitución.
Exijo nuevamente al principal partido de la oposición que cumpla con su responsabilidad constitucional, porque la insumisión constitucional en la que está instalada el Partido Popular representa todo menos un mínimo grado de sentido de Estado.
El presidente en ningún caso ha hecho mención a la oferta de negociación de Casado que pasa por la reforma de la elección de los jueces. Su única consigna ha sido que la oposición daña la democracia.
1.000 días con el gobierno de los jueces en funciones. No es sostenible y esto sí que daña la democracia. Enfrente tenemos una oposición la más furibunda de Europa.
El choque por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial promete seguir visualizándose este mismo jueves en las comparecencias parlamentarias de los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop.
La frase del día la pronunció esta mañana el ministro José Luis Escrivá aquí en Herrera, en COPE. Dice que el impacto del recibo de la luz en las facturas de los consumidores es limitado. Un precio, por cierto, que mañana marca otro máximo histórico. Marta Ruiz.
Nuevo récord para mañana en el mercado mayorista, casi 142 euros el precio medio del megavatio hora, el triple que hace un año, y la factura media ya roza los 106 euros en septiembre para la tarifa regulada, un 60% más que hace un año, pero el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, decía esto en Herrera en COPE.
Hasta ahora tiene que ser razonablemente limitado en la mayoría de los consumidores, y aquellos que tienen un contrato iniciado al PVPC tendrá algún efecto algo mayor, pero también ciertamente limitado hasta ahora.
El gobierno trabaja en medidas fiscales, pero los expertos consultados creen que ni eliminando todos los impuestos se lograría cerrar el año con la misma factura que en 2018. Otra opción, nos dicen, es que se haga una media entre consumidores con tarifa regulada y mercado libre. Estos últimos no se ven afectados por el mercado mayorista y están pagando menos por la rebaja del IVA. Así sí saldría la cifra.
Por primera vez desde mediados de agosto, Sanidad ha notificado menos de 100 muertos por coronavirus en un día. Hoy suma 81 fallecidos y una tasa de incidencia de 150 casos por 100.000 habitantes. El titular es que a partir de mañana las comunidades autónomas podrán comenzar a inyectar la tercera dosis de refuerzo a los pacientes inmunodeprimidos graves. Maribel Sánchez.
Las dosis adicionales de la vacuna serán una realidad a partir de mañana para los 100.000 pacientes inmunodeprimidos, los que no han conseguido la inmunidad necesaria a pesar de tener la vacuna por haber sufrido un trasplante o llevar un tratamiento específico. Pero, además, la ministra de Sanidad no descarta que en una próxima revisión del protocolo se incluya también a los ancianos de las residencias.
O sea que ya desde mañana pueden empezar. Y la Comisión de Salud Pública, junto con la ponencia de vacunas, iremos viendo y valorando nuevos grupos a incrementar probablemente nuevos grupos de dosis adicionales.
Como también tendrán que analizar qué harán si los 8 millones de las vacunas que siguen esperando en las neveras llegan a caducar. Carolina Darias recordaba que ya han enviado varios lotes a países, sobre todo de Latinoamérica, y que seguirán insistiendo en la vacunación de los grupos de edad de entre 20 y 40 años, que son los que van más rezagados. En el conjunto de la población hay un 73% de personas con la pauta completa y sabemos ya que los nuevos contagiados se deben en un 90% a la variante Delta.
Y este miércoles se ha seguido hablando también de la ley de convivencia universitaria, se llama así, que endurece los castigos a las novatadas, a copiar en un examen o al plagio, incluido de tesis doctoral. ¿A qué te suena? Bueno, en COPE hemos preguntado a profesores y alumnos cómo han recibido estos cambios. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una ley que ha generado opiniones de todo tipo entre el profesorado. Aún así, reconocen la necesidad de modificar el decreto actual o que se centrara más en algunos asuntos como perseguir el acoso. Jorge Resina es vicedecano de calidad en la Universidad Complutense de Madrid.
Viene a llenar un vacío bastante importante, puesto que el instrumento que teníamos hasta ahora y con el que contábamos, pues era anacrónico y que realmente, bueno, pues estaba intentando regular realidades pues que ya no se dan hoy en día.
Por su parte, los universitarios con los que hemos hablado nos dicen que les parece bien que se penalicen de forma grave, por ejemplo, las novatadas. Alicia está ahora en segundo de medicina.
No deberían permitirse, estás en un ambiente totalmente nuevo y no se debería tolerar el recibir ese tipo de bromas.
Pero también les parece necesario que se le ponga cerco a los plagios y falsedad documental, pero sobre todo al acoso y acoso sexual.
Por supuesto que sí, deberían ser sancionados. Está violando directamente los derechos de la persona.
Aún así, ha sorprendido que copiar en el examen al alumno de al lado ya no sea ni siquiera falta leve.
Y por último, no menos importante, París. Allí ha arrancado hoy el juicio por los atentados de Bataclan y toda aquella avenida Voltaire hasta la Plaza de la República, que se saldaron con 131 muertos. Aquello fue hace 6 años. Entre ellos hubo un español, se llamaba Juan Alberto, y su madre Cristina ha hablado hoy con nosotros desde la capital francesa.
Del juicio, lo que esperaría es no haber tenido que venir nunca, pero como eso no es posible, pues espero encontrar respuesta a todas las preguntas que tengo y que nadie me conteste. O espero la máxima condena para el terrorista que sigue vivo, que lo condenen a cadena perpetua y que no vuelva a salir en lo que le quede de vida a respirar aire libre a la calle con libertad, porque ha destrozado 130 familias y no merece tener un minuto de libertad.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia. David Talandete, Washington. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Carmelo Encinas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, pareja, empezamos por... Para mí es la noticia, no sé si del día, pero luego yo me he quedado absolutamente a cuadros. Esa falsa denuncia de violencia homófoba, ese chaval, 20 años, que el domingo denunció que le habían agredido de una manera absolutamente infame, repugnante, cruel, que le habían escrito incluso con un cúter en el glúteo la palabra maricón. Bueno, pues resulta que todo era mentira. La política se subió en su línea de demagogia encima, por unos, por otros, los periodistas compramos absolutamente todo. Y resulta que el chaval lo que estaba haciendo era buscarse una historia para justificar un, no sé, una actuación cuanto menos loca. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en Radio Nacional habla de hecho anecdótico y dice que esto no ha de tapar el incremento de agresiones.
Digamos que es un hecho anecdótico. Ayudar no ayuda. Claro, evidentemente hace daño, pero no olvidemos la realidad. La realidad es que los delitos de odio se han incrementado, que en el colectivo LGTBI se han incrementado de una forma importante.
Yo estoy de acuerdo en que si los datos son, por supuesto que son, los delitos han incrementado y el problema es el que es, faltaría más. Pero en cuanto a la noticia en sí de la historia de este chaval, Dios mío, en mi vida, ¿cómo están las cabezas? ¿A quién se le ocurre? No sé, ¿cómo lo veis, Carmelo?
Sí, la noticia es, bueno, pues es, digamos, el episodio es lamentable. Lamentable no solo porque, como tú dices, cómo están algunas cabezas, ¿no? Sino porque hace daño.
Absolutamente.
Hace mucho daño.
A las verdaderas víctimas.
Claro, verdaderas. Ese es el tema. O sea, este imbécil, voy a decirlo así con estos términos, que parece ser que se montó toda esta historia para no perder a su pareja. O sea, es una historia al final sentimentaloide, estúpido, y que se monta toda esta película. Toda esta película con la sensibilidad que hay en torno a esto, para hacerse notar, llamar la atención a su pareja, algo verdaderamente estúpido. Y hace mucho daño porque sí es verdad, yo tengo la percepción de que ha aumentado la violencia no solo en este campo. Yo creo que hay un incremento importante de violencia en la calle. Sinceramente lo veo. Yo creo que hay una... podríamos estar debatiendo aquí las causas y yo tengo mi opinión sobre eso, pero yo creo que hay, no sé si es por la pospandemia, que yo creo que algo influye, o también porque al final pues la bronca política esta, el lenguaje pues se traslada a las cabezas de la ciudadanía y hay una violencia bastante notable, porque es que estamos dándonos cuenta de estos casos que hay cada día de acuchillar a alguien, de por llamarle maricón o por llamarle lo que sea, por llamarle o por xenofobia o por cualquier causa. Así es que empiezan a ser muchas las causas.
Además, si me permites, Carmelo, en manadas.
Sí, sí, exacto.
O sea, no
son agresiones muy cobardes.
Es decir, hay un loco por ahí que va pegando, mal.
Sí, sí,
pero lo de la manada, lo de la manada o la banda es como...
Sí, sí, eso está a la orden del día. Yo esto no recuerdo ninguna etapa, más allá de las cale borrocas y tal, que esas serán otras, digamos, otras causas, por decirlo de alguna manera, pero yo no recuerdo episodios de estos tan frecuentes en... en fin, no sé, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre esto, sinceramente, creo que a nivel político y mediático.
Desde luego, hay algo, yo creo que hay varias cosas, ¿no?, muy importantes, ¿no? La primera es el mal ejercicio de periodismo que ha habido aquí, pero nefasto, y luego entramos en crisis los periodistas y nos rasgamos las vestiduras de que los medios alternativos nos están comiendo el terreno, pero yo he leído unos titulares esta pasada semana, sobre todo titulares de activismo, ¿no? En algunos medios decir que hay una epidemia de homofobia, que no sé, o sea, realmente hay que poner las cosas en su sitio y ha habido muy mal ejercicio de periodismo, que al final es el que hace que se, digamos, que la intención recaiga en este caso. El segundo, o sea, yo estoy de acuerdo en que si los datos lo validan, pues sí, es necesario tomar las medidas de excepción. Pero, o sea, yo, poniendo un poco de perspectiva internacional, yo creo que España es uno de los países más tolerantes en general. Ha sido un líder en muchos derechos, pero los derechos de parejas homosexuales para casarse, para cualquier cosa. Yo creo que hay una cantidad y un grado de libertad en España que es, o sea, no se puede comparar en otros sitios. Y os lo digo yo, que estoy en Estados Unidos, donde os digo yo que las cosas están mucho peor que en España. ¿Esto de la violencia en general? Sí, yo creo que ese es el punto, Carmelo. Que después de la pandemia, de que hay mucha tensión, de que la gente está muy frustrada, y yo creo que eso justifica pues analizarlo desde un punto de vista más amplio, ¿no? Pero lo que hemos visto estos días, y sobre todo lo que tú decías, Ángel, la politización, el convertir esto en una bandera política, abrir una comisión en menos de 48 horas es algo, pero o sea, es lamentable el espectáculo que se ha dado. Lamentable, deja de investigar a la policía, que luego se temen las medidas que se tenga que tomar con los datos sobre la mano, pero que España sea ya por defecto el país más homófobo del mundo, que es lo que algunos
han querido si me apuras, días, ojo, es España, David,
parece Irán.
Y en concreto Madrid.
Madrid, pero vamos,
que por ahí va la jugada también, ¿eh?
Es una locura, sí, o sea, es una locura. Es peor Madrid que Irán, ¿no? O que, no, pero, no sé, ya os digo yo que aquí en Estados Unidos hay muchísimos estados que están muchísimo peor que el barrio más, digamos, menos abierto de brazos al colectivo LGTBI.
Pero entraríamos, nos haríamos un flaco favor a la resolución de esto, o al intentar encaminar o entender lo que está pasando, si nos fijamos en la bronquilla política ahí de que si Madrid o no Madrid, claro, si es contra Madrid, si, bueno, pues vale. Yo creo que hay una responsabilidad, sinceramente, en el incremento en general de la violencia, hay una responsabilidad por parte de los políticos y por parte de los medios. Lo digo así de claro. Yo creo que yo creo que el elevar los decibelios en las broncas, esa pérdida de respeto que hay en el lenguaje político, esa pérdida de respeto al contrario, por una parte y por otra, sobre todo los extremos, como siempre pasa, porque claro, dicen, no, es que es Vox, no, Vox y el otro extremo también, o sea, los más extremos normalmente son los que más decibelios, pero luego también eso está, digamos, en partidos que se suponen más moderados, también han elevado mucho los decibelios de la bronca, y esa bronca, pues en verbal, se traslada a las cabezas de muchos ciudadanos que algunos no la tienen demasiado bien armada, y eso puede traducirse en violencia física. Y esto lo creo sinceramente. Yo creo que al final tanta tensión y tanta violencia y todas estas expresiones duras, cada vez más duras, en la vida pública y los medios,
pero
podemos estar participando de ellas de alguna manera. Yo a lo mejor me tengo que poner el primero en la fila y tener que cuidar lo más posible el lenguaje, pero sinceramente creo que no contribuyen para nada nuestros mayores y a lo mejor los medios a que eso no se traslade a la calle.
Pero Carmelo, ¿tú crees que estoy de acuerdo en líneas generales, el clima es el que es y el ambiente desde luego no ayuda, pero tú crees que a una manada de violadores, que tú crees que a una banda que pega una paliza a un gay, tú crees que una banda latina que mata a un chaval en un túnel, tú crees que los del otro día de La Coruña, tú crees que toda esta gente se ve influenciada por la política?
Pues mira, pues no lo sé si está influenciada por la política, pero a lo mejor gente a la que ellos tienen en sus entornos sí está influenciada. Yo creo que, no sé, yo creo que tenemos que revisar la atmósfera que creamos en la política y en los medios, la atmósfera de enfrentamiento. Yo creo que hay que saber moderarla en bien de todos. Y hombre, sí, probablemente tenga razón en que hay que buscar además otras causas. A mí se me ocurre esta porque me siento de alguna manera implicado en ella, sinceramente. Y yo creo que trato en la medida de lo posible de ser moderado, pero seguramente que algunas veces no acertamos en nuestras expresiones. O sea, ya te digo que no me importa ponerme el primero, pero hay que buscar sin duda otras cuestiones que también influyen y ya he puesto por delante en la pospandemia, que digamos que había una especie de, digamos, de contracción, ¿no? Y que de pronto se ha producido esa explosión, esa necesidad de salir a la calle. Ahí está el fenómeno brutal, digo brutal porque tiene a veces consecuencias brutales, del botellón. Ahora hay botellones de 12.000 personas y les dices que se disuelvan por la vez y te queman un contenedor y le pegan a cuatro policías y los mandan al hospital. O sea, que esto es... Pero, hombre, esto hay que darle una vuelta, ¿eh?
Pero, Carmelo, o sea, digamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero, digamos, existe un problema estructural de la sociedad española, como han denunciado diversos políticos en los pasados días. Es decir, hay incidentes de homofobia, como hay incidentes de racismo, de machismo, los hay en todos los sitios, en todos los sitios.
Sí, pero han aumentado
en ese momento. Sí, han aumentado, sí,
han aumentado. Eso sí que los registros sí que lo detectan, que ha habido un aumento más que considerable en Barcelona.
Ha habido desde luego un aumento,
y aquí en Madrid, menos.
No hay duda. Ha aumentado en todos los sitios, y este repunte de la violencia se ha dado en todo el mundo en la pospandemia, como tú muy bien apuntabas, Carmelo. Pero de ahí a, por ejemplo, hace poco yo leía en el New York Times una nota que decía hace un par de días, en realidad un par de semanas, que España está volviendo a los momentos más oscuros en los que asesinó a García Lorca. Es decir, se están publicando una serie de cosas que hacen pensar que hay una serie de problemas estructurales.
Dicho eso de Estados Unidos, tiene gracia.
No, desde luego.
Sí,
no,
sí, está desde una... luego, además, de verdad.
Exacto. Entonces,
viendo
yo pienso...
al de los bisontes ahí en el Capitolio.
Yo pienso, ¿cuál es un problema estructural? Aquí en Estados Unidos, la violencia de armas de fuego es un problema estructural. Estructural me refiero a que cada 4 o 5 meses hay una matanza en algún sitio de alguien que se pone a disparar. Y eso es un problema, desde luego, estructural. Mueren niños, mayores. Es la homofobia, igual que el racismo, igual que lo demás, un problema estructural desde las instituciones en España. No. Hay brotes de violencia como el de Samuel Luis en Galicia este verano que merecen que esta gente acabe en la cárcel. Luego, lo que sucede con episodios como los de esta semana es que todos los avances que puedas tener se caen en percepciones por un indocumentado.
Bueno, no se cae todo, pero digamos que...
No, pero que se hacen chanzas, hace daño,
no,
Carmelo.
No hay duda
se hacen chanzas.
Daño,
claro, este se lo ha inventado, mira lo que ha pasado, y es que la historia es rocambolesca, ¿no? Y entonces, al final, todo lo que sea de poner, digamos, recursos para combatir los episodios que pueda haber, se convierten pues en unas bromas y en un politiqueo menudo, como tú decías, que no afecta solo a Madrid, sino que afecta a todos los partidos en toda España, ¿no? Yo creo que es lamentable. El
¿sabes qué pasa?
Que
yo sí que creo que, fíjate, o sea, yo estoy contigo, David, en que yo creo que España, en términos generales, es un país con una tolerancia absoluta, incluso a nivel social, con el tema de la homosexualidad y todo lo que conlleva. En fin, yo creo que eso no hay duda ninguna. Lo que pasa es que, antes lo apuntaba Ángela, últimamente todas las manadas pues le da por la homofobia, o sea, o le da por otro lado, o le da por violar a una chica, o les da por lo que les dé. Les da por pinchar a alguien porque piensa de una determinada forma. Entonces, hombre, esto sí que últimamente a mí me tiene preocupado, te lo digo de verdad. A mí me tiene preocupado, porque además muchas de esas bandas, y termino ya, Ángel, sí, son críos, menores, son menores, que dicen, si es que nosotros realmente, pues lo más que nos puede pasar es que vayamos a ahí, o sea, no nos meten en la cárcel. En fin, evidentemente están haciendo polvo su futuro, pero bueno, ellos creen que no pasa nada. Pero realmente esto está ocurriendo, y a mí sí creo que me preocupa, o sea, me tiene que preocupar.
Me quedo con una observación que creo que hacía David o tú, Carmelo, pero que estaremos de acuerdo los tres. Para otra, dejemos trabajar a los que saben, en este caso la policía, y fiémonos de las fuentes oficiales y no tanto del politiqueo patrio, y nosotros seamos autocríticos también. Pero bueno, hablaremos del tema, que esto continúa. Hoy hay dos noticias económicas, o dos frases que marcan la actualidad económica. Empiezo por lo de esta misma tarde. La ministra de Transportes, se llama Raquel Sánchez, la sustituta de José Luis Ábalos, primera aparición que yo la haya visto así en concreto, ha suspendido la inversión de 1.700 millones de euros, se dice pronto, porque el gobierno catalán, o una parte del gobierno catalán, lo rechaza ahora. ¿Qué ocurre? Pues que o no estaba bien atada cuando se anunció, o luego resulta que se dio todo al garete. Lo ha vendido así.
Consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat.
Yo no sé dónde está la chapuza. El caso es que por parte de la Generalitat, Jordi Puigneró, vicepresidente catalán, que este también es su figura, dice que es injustificable la decisión del gobierno central.
Yo personalmente no entiendo este cambio de dirección en el gobierno de España respecto a la decisión que ha tomado en ese sentido el gobierno y en especial la ministra. Estamos, por tanto, delante de una nueva deslealtad del gobierno español que no cumple con el acuerdo que llegamos y que yo personalmente fragué el día 2 de agosto.
Joder, y estos son los socios. David.
Pero que,
bueno, no, es que...
Sí, por favor.
No, hablamos de lealtad, habla de lealtad, ¿no? La lealtad del gobierno de España a la Generalitat de Cataluña, ¿no? Es tremendo la forma en que lo ha caracterizado, ¿no? A mí lo que me llama la atención es la confianza con la que el Ejecutivo de Sánchez vendió todo este proceso. Es decir, como tú has dicho, Ángel, estaban de acuerdo, decían que lo tenían todo cerrado. Y yo creo, si no me equivoco, que la ministra incluso ha dicho que pedirá que se hagan públicas las actas de las reuniones para poner en evidencia lo que ella cree que es un giro en el equipo de Aragonés en las últimas semanas. Mi gran pregunta es, porque yo no me cabe ninguna duda, esto es mi opinión, que ha sido un giro de la Generalitat, ¿no? ¿Qué quiere negociar la Generalitat con esto? O sea, ¿qué tipo de chantaje estaba efectuando con respecto al Ejecutivo Central? Y cómo ha cambiado, yo creo que ahí eso es lo que ayuda a explicarlo un poco, ¿no? Cómo el Ejecutivo ha pasado de vender la promesa de inversiones como un éxito a anunciar el respaldo a las protestas contra la ampliación de la terminal barcelonesa, ¿no? Que es lo que ha hecho el Ejecutivo de catalán, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que ver ahí, a ver qué dicen esas actas, pero yo creo que es un chantaje en toda regla, ¿no? Para conseguir algo por parte de la Generalitat y, de nuevo, pues para que se doblegue el Ejecutivo de Sánchez, que no lo olvidemos, siempre lo repito cuando hablo de este tema, está ahí por el apoyo de los partidos independentistas, ¿no?
No lo veo igual, David. No es, si fuera así, tendría algún sentido, fíjate lo que te digo.
Pero es que no lo tiene.
Pero es que no. Pero si fuera como tú dices, bueno, pues tendría cierta lógica. Por maniquea que fuera, tendría cierta lógica, pero no. Es todavía más estúpido todo esto. Es muchísimo más estúpido.
¿Por qué?
Es muchísimo más estúpido. Mira, esto de la ampliación del Prat, que vamos a ver que está apoyado mayoritariamente por todos los empresarios catalanes, por supuesto, había un interés por parte de la presidencia de la Generalitat. Esto está visto y jaleado y aprobado por el señor Aragonés, que se ha quedado ahora en tanga. Porque es el que se queda con el culo al aire, porque salió vendiendo esto, son 1.700 millones, es el futuro de Cataluña, casi 400.000 puestos de trabajo, o sea, era convertir el aeropuerto del Prat en un hub de puerto de enlace entre Europa y Iberoamérica, en fin, una puerta importante junto con Barajas, ¿no? Que también tiene un proyecto de 1.600 millones para y que va a seguir adelante, aquí seguirá adelante. O sea, aquí lo que se pierde es mucho para Cataluña. Y por tanto, esto se negocia y se entiende que es así. Sabían que había algún tipo de oposición, pero ni Aragonés sabía cuál era el nivel de oposición interna que tenía, porque tiene su lío, es que la republicana tiene su lío. Ni Puigneró, que está ahí, que tiene más cara que espaldas, que es la hipocresía con piernas, la hipocresía con piernas, Puigneró, que está acusando de deslealtad al gobierno, él estaba entusiasmado con esto, porque él es el que negocia esto. Y estaba fenomenal, lo he negociado yo, qué bien. Pero es que dentro del propio Junts hay gente que está en contra. El Sartadi está en contra de la ampliación.
Claro, y esta gente no ha sometido
Luego está Colau. Colau, los comunes aquí, encabezados por Colau, que ve cualquier cosa que tenga que ver con el progreso, lo ve como algo verdaderamente nefasto a Cataluña. Yo creo que la idea de Cataluña de Ada Colau y la idea de Barcelona en concreto es volver a la edad de piedra, porque si no, no se puede comprender. Entonces, aquí, claro, ¿qué pasa? Que el gobierno oye, trata de hacer una buena operación. Sinceramente, yo creo que es una muy buena operación en Cataluña, porque que Barcelona tuviera un aeropuerto de esa con esa dimensión y esa categoría internacional, con un proyecto que era bastante respetuoso con el medio ambiente, como decía el propio Puigneró, que decía, no, pero si es que esa ampliación en la desembocadura del Llobregat no va a ser ningún problema, porque aunque suba el nivel del mar 1.1 metro, nosotros estamos 2 metros por encima. Bueno, aquella, no sé si os recordáis toda aquella polémica que en Cataluña tuvo bastante auge, ¿no? Bueno, pues el problema es que la Generalitat es lo que es. Y los independentistas son lo que son. Y encima, pues hay al frente del Ayuntamiento de Barcelona una persona que tiene un concepto del progreso que no tiene nada que ver, digamos, con lo de ningún país europeo.
Ya, pero la pregunta es, ¿hace bien el gobierno central en decir, pues quito la pasta?
Hombre, claro. Bueno, sin lugar a duda, pero ¿cómo vas a...? O sea, tú te vas a meter ahí... para que sea la CUP y los CDR y la otra y los demás allá y estén todo el día machacándote y con la mitad de la Generalitat que se ha echado para atrás después de llegar a un acuerdo, porque es que llegan a un acuerdo.
Y la mitad de tu gobierno, la mitad no, y el partido que forma parte del gobierno también, ¿eh?
Sí, pero ahí te quiero decir, ahí sí que habría disciplina, aunque Yolanda Díaz vaya a la manifestación y todo eso, ya. Ahí al final se hubiera impuesto. Pero la Generalitat no, tú no puedes ahí luchar, o sea, sin el apoyo absoluto del gobierno que hay en Cataluña, ni en Cataluña, ni en Aragón, ni en Madrid, ni en ningún sitio puedes hacer un proyecto de esta naturaleza con la oposición del gobierno. O sea, es que meterse en un avispero.
Pero la pregunta es, entonces...
Breve, por favor, que me voy a poner. Terminas tú, David.
La pregunta es, entonces, ¿cómo llega el gobierno central hasta aquí? Es decir, está de acuerdo, Carmelo, está dividido la Generalitat, Ada Colau le está haciendo la oposición, la CUP ya ni te cuento. Entonces, ¿cómo llega el gobierno central hasta este punto? ¿De verdad se ha fiado de sus socios hasta ahora? ¿Ha hecho una operación en la que, mira, pues vamos a dejarles en evidencia? O sea, es que realmente es lamentable el espectáculo
si
para
tú
las dos partes.
David, perdona, pero si tú pactas con el presidente, o sea, si el presidente de la Generalitat está de acuerdo y el vicepresidente, que es del otro partido, pues se supone... que tienes, digamos, una base de apoyo importantísima. Date cuenta que esto, que Pere Aragonés sale diciendo ole al proyecto, qué bien, qué estupendo, el futuro de Cataluña, y el propio Puigneró, que es el que representa a Junts, este hombre, pues va y está y lo negocia y está encantado de la vida, y lo vende. Si lo vende hasta Puigdemont, escucha, hasta Puigdemont lo vende. Entonces dice, bueno, pues aquí no va a haber problema. Pero joder, pero como aquello es lo que es. Es que el problema es lo que es, que es que ahora se van a... O sea, este proyecto les pone un espejo. Es que les pone un espejo. Es que Cataluña así, de verdad, es muy difícil que pueda prosperar, que pueda ir a alguna parte. Es que es un desastre. O sea, perder esa operación... pues lo podías haber introducido matices para todo el tema del medioambiental, que yo creo que era un proyecto que decían que era medioambientalmente muy 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 cuidado. Bueno, pues se podría introducir incluso algún matiz, pero bueno, perder un proyecto de esta naturaleza y esta oportunidad por esta jaula de grillos en que se ha convertido la política en Cataluña, es que es demasiado. Yo entiendo perfectamente a la ministra que diga, mira, oye, hasta
pues...
luego.
Con esto bueyes hay carar o estos son los socios. No lo olvidemos, ¿eh? Sí. Que, claro, que lo de Ada Colau, decir, es que Ada Colau está como está. Ya, pues mira quién apoya al gobierno de Ada Colau. Es que, claro, no, es que Esquerra está y fíjate, ya, pues es que mira quién apoya parlamentariamente al gobierno. Pero bueno, es lo que hay. Dejadme 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con David Alandete, con Carmelo Encinas. La luz alcanzará mañana su precio más alto de la historia. Yo no sé cuántas veces hemos dicho esto en los últimos meses. 141,7 euros el megavatio hora. Habrá momentos de 155. Hoy ha estado el ministro de Seguridad Social, Migraciones y no sé cuánta inclusión, el señor Escriba. Ha estado con Herrera aquí en COPE. Y se ha montado la parda, tanto en redes como en la emisora, por esto que ha dicho el ministro.
Yo reto a que en los próximos meses vayamos viendo facturas y vamos viendo, y ya verán ustedes que el efecto va a ser, va a haber algún impacto, pero muy, muy ajustado.
Pero que este mes ha habido gente, empresarios que han pagado el doble de luz, sí.
Eso no puede haber ocurrido. Lo que puede haber ocurrido es que haya consumido mucha más luz. Hace un año no había apenas actividad y ahora hay mucha más actividad. Pero por el impacto precio, algún efecto ha habido, pero es doblarse, ¿no? Se lo aseguro yo.
No, pues se lo aseguro yo, me parece que se ha columpiado, pero con todos los brazos y con todas las piernas para adelante, que es como nos dábamos impulso. Dos cortes muy concretos, aquí en La Linterna. Noelia, una heladera en Zaragoza, que también tenía el pasado verano abierta la heladería, y Paco, gerente del mercado de Córdoba, que también tenía abierto el mercado. Mira, ¿cuánto has pagado estos dos últimos meses de julio en comparación con otros meses de julio o agosto?
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
Nosotros en el mes de julio, lo que es la factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros, que se dice pronto.
¿Y recuerdas, o lo has mirado, cuál fue la de julio de hace un año?
Era menos de la mitad. Solamente de IVA son 7.322.
Pues menudo lío, ¿no? ¿Cómo lo veis, David?
Bueno, es obvio y gracias a estos testimonios que pones, es lo patente, ¿no? Que el precio de la luz afecta no solo a las viviendas, sino a la actividad empresarial, ¿no? Ya veremos los efectos de todo esto, además en estos meses, los que acaba el verano con la pandemia y todo lo demás. Pero yo creo que esta situación ya, Ángel, está poniendo a la economía española en desventaja con competidores directos, ¿no? Como Francia. Esto es lo que desde fuera se ve, ¿no? Que los costes energéticos en otros países son muy inferiores a los de nuestro país. Ya te digo, yo llevo aquí en Estados Unidos 4 años cuando todavía no había pasado esto y pago la mitad de luz, ¿no? Que pagaba en España, ¿no? O sea, es algo que se nota y ahora, incluso ahora, con esta subida, ¿no? Yo creo que esto ya debería ser el principal problema de política social del gobierno, ¿no? Y yo siempre recuerdo las palabras del hoy presidente del gobierno cuando la luz subía con Rajoy, que yo creo que tenía razón en sus críticas, pues ahora aquello que decía se lo tiene que aplicar, ¿no? Y creo que si no se soluciona, que no sé exactamente si esto puede tener una solución rápida e indolora, ¿no? Pero creo que esto puede acabar convirtiéndose en el peor problema del gobierno, en el peor.
Bueno, este es un problema muy gordo, yo siempre lo he dicho, para el gobierno es un problema muy serio. Pero yo he tratado de entender, a ver, las palabras del ministro, porque me han sorprendido también, sobre todo por tratarse de un ministro que suele echar bien los números, ¿eh? Porque no es un ministro torpe en ese campo, ha sido jefe de estudios del Banco de Bilbao Vizcaya y es un tipo que, hombre, que no es torpe en eso.
Pues se ha equivocado.
Entonces, bueno, pues sí, probablemente se ha equivocado, yo no lo sé. Pero que entonces, bueno, he recordado, lo escucharías probablemente, Ángel, la intervención que a mí me pareció brillantísima, me interesó muchísimo, que tuvo ayer precisamente en el programa de Herrera el...
Sí, el experto, Jorge uno que fue presidente de...
Jorge Sá, no se nos olvida el nombre, pues tiene el mismo nombre que el actor. Y una de las cosas que decía es que el hombre, que parece como nosotros miramos el kilovatio, cómo va subiendo el kilovatio, y claro, el kilovatio se ha multiplicado por 3, ¿no? Como respecto al año pasado o incluso más, ¿no? Pero claro, él decía, la cuestión es que en el recibo de la luz, ese kilovatio solo es un 30%. Lo demás de la factura no se mueve. Es decir, lo demás es la red, la distribución, la comercialización. O sea, hay otros elementos y luego los impuestos, que suponen hasta un 70%. O sea, que es la parte realmente del león. ¿Qué ocurre? Que bueno, como han bajado un 10%, o sea, ha bajado el IVA le han pegado una bajada, pues bueno, algo, decimos, no, se lo ha comido, pues sí, se lo ha comido, pero se nota, lógicamente, que la bajada del IVA, aunque a la hora de la verdad, como ha subido tanto el kilovatio, pues yo creo que la recaudación va a ser la misma o más, pero quiero entender que se refiere a eso el ministro, porque yo desde luego no he visto, en mi caso, porque yo estoy pendiente de mi recibo de la luz, en mi caso ha subido ostentoriamente, que diría el otro, ¿no? Pero es verdad que no se ha doblado. En mi caso yo entiendo que estoy gastando la misma energía que gasté el año pasado, más o menos. No he variado mucho mis costumbres, más allá de tener un poco en cuenta los ahora últimamente esos tramos horarios y poner los aparatos en los
que tampoco va, que tampoco vale, porque está más cara a las 11 de la noche.
Sí, o sea, bueno, claro. Algo sí, si lo te organizas muy bien, pues a lo mejor pues algo sí que se nota. Y creo entender que por ahí van los tiros, porque que es que, hombre, es verdad que decimos otro nuevo récord, hoy 140 y tantos euros el kilovatio hora, pero claro, eso se refiere al 30% de todo el total de la factura. Ese 30% es el que se ve afectado, y eso, pues ahí puede estar la explicación. No sé los números que ha echado el ministro, ya te digo, no es un ministro especialmente estúpido en esto de los números, la verdad, porque...
No, pero no sería, Carmelo, la primera vez que este ejecutivo oculta, bueno, o manipula... No, pero
yo me hablo de este ministro, déjame que te lo diga.
Pero en general...
Hablo de este ministro porque es un ministro al que le vi... Nosotros hicimos con él un trabajo en el periódico, en 20 minutos, que le pusimos en línea con gente para que le hiciera preguntas sobre los temas de entonces, estábamos saliendo de la pandemia y tal, y con los temas de los ERTES, de todo esto. Joder, tío, o sea, maneja los números que te mueres, o sea, y estaba todo improvisado. O sea, me sorprendió, para bien. O sea, que tonto no es. O sea, que, bueno, pues alguna explicación tiene que tener esa cuenta que he echado, que a todos a mí también nos ha sorprendido.
Las últimas cuentas que yo eché ahí, Carmelo, porque claro, este es un tema complicado, ¿no? Y es difícil saber también cuáles son los tramos fijos y cuáles son los tramos, pero yo, o sea, me puedo equivocar, pero yo creo que hay un 43% de costes regulados y un 13% de impuestos, es decir, tiene un 60% del coste de la factura del gobierno para maniobrar y para tomar medidas ante esta crisis, esta emergencia nacional, ¿no? O sea,
Y yo creo que lo hará, ¿eh? Porque yo creo que ahora sí que...
Pues ya está tardando.
Yo ya lo digo, a mí me parece que ha tardado. Ha tardado en reaccionar, o yo qué sé, o le ha visto demasiada complejidad al tema y ha visto a ver si variaban las cosas, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que está... no solo ocupado sino que preocupado, porque sabe que esto, oye, le afecta a la gente y afecta, o sea, yo veo más grave, fíjate, más que la economía doméstica, que también, porque a todos nos afecta, a mí me preocupa que las empresas pierdan competitividad por esto, porque realmente la factura de la luz en algunas empresas es una parte importantísima de su coste, de sus gastos corrientes.
Una anécdota ahí, Ángel, perdona, que le escuchaba, sabes que Trump era muy dado aquí en Estados Unidos a improvisar en sus largos discursos, ¿no? Entonces, hubo una temporada que Trump siempre hablaba de las bombillas, de la luz y de la ducha, que era algo que aquí nos tenía todos anonadados, ¿no? Que era que de repente Trump, a mitad de un discurso sobre Venezuela o Irán, se ponía a hablar de la presión de la ducha y lo importante que era, pues, al final, en una parte, confesó a los periodistas que para él... muy populista, ¿no? Era lo más importante que la gente nota es el agua y la luz. y que si un gobierno no tiene eso controlado, es su final, ¿no? Trump, no, por cierto, no pudo cambiar la presión de las duchas, es una regulación que hay aquí de las cabezas que van en la tal, y la electricidad sí que está completamente desregulada. Acordaos que ha habido tornados y cosas de estas, que en Texas hay gente que ha recibido facturas por $3,000, $5,000, sí, sí. ¿No? O sea, ha sido tremendo.
Pero si se refería a las bombillas... es que Trump, claro, no tiene nada, no entiende nada de economía doméstica, porque hoy en día las bombillas son LED, casi todo el mundo ha cambiado en su casa las bombillas por LED, y realmente el coste de...
Pero lo que él quería era volver a las anteriores, que daban más luz, y que no, y decía coste, que no le hacían parecer naranja.
El coste de la iluminación realmente en una casa es mínimo, porque lo que gastan son los aparatos. Lo que gasta la lavadora, lo que te gasta la aspiradora, lo que te gasta la plancha, aquello que tiene muchos vatios de potencia. Pero la bombilla es esta, está realmente ahora una alegría esto. Bueno, hay gente aquí en mi barrio que tiene en las terrazas siempre con las lucecitas estas como si estuvieran en Navidad. Está, bueno, es que la gente está loca, pero como dice, muy barato. Porque realmente las LEDs estas no gastan casi nada. Pero bueno, lo que digo es... este es un asunto que yo creo que sí que ahora mismo está calado en la preocupación del gobierno, porque esto les puede hacer mucho
pues
daño.
No parece que haya calado mucho cuando dice que va a subir muy poco, que apenas se notará, y que él lo asegura cuando llama a la gente y dice: estoy pagando el doble.
Sí.
Claro, bueno, ese es el problema. Ese es el problema.
O sea, es que hay gente para todo. También hay gente que a lo mejor no, oye, igual no llama a la gente.
Carmelo, escucha, de verdad, vamos a ver. De verdad, bueno, ¿alguien piensa que hay un empresario que apenas ha notado la subida de la luz?
Bueno, pues no sé, no lo sé. Ya te digo
los cortes que has puesto eran muy claros.
Yo no controlo la factura de la luz de nadie, pero controlo la mía. Y sé que la mía, pues ya te digo, sí se ha producido una subida, eso es evidente. Ah, es verdad que no se ha producido una subida, tan bestia como la que, en fin, la que refleja el kilovatio hora, que es brutal.
Bueno, Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Estoy bien. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas?
Estoy estupendo.
Bien dentro de la gravedad, ¿no?
No, estoy muy bien. Bueno, una doctora de Miami ha decidido no atender de forma presencial a quienes no se hayan vacunado contra el COVID. Si quieren una consulta con ella, o están vacunados o por videoconferencia. ¿Os parece cuestionable esta decisión, David, que estás allí?
Pues mira, todas las visitas médicas que tengo desde hace un año tienen que ser todas por videoconferencia. Todas. Y cuando tienes algo especial sí que te hacen ir. O sea que aquí es cierto que nadie puede obligar a nadie a hacer nada, pero también los doctores pueden negarse a atender a nadie. Como aquí todo es privado, son los doctores los que eligen. O sea que me parece bien,
Bueno, a mí me parece bien, salvo en casos extremos. Evidentemente, si tienes que atender una urgencia o algo así, en una situación, pues ahí tienes que jugar, porque por encima de todo está tu deber, ¿no? Pero me parece que en una consulta en concreto, Julio, de verdad, yo creo que tienes derecho a decir: oiga, a mí no me venga un negacionista aquí a decir que tiene un catarro, porque, mire usted, sobre todo si tiene acceso a la vacuna. Otra cosa es que no tengan acceso a la vacuna, pero en Estados Unidos no es el caso, porque David Zalandete se vacunó al lado de la fruta, ¿verdad?, en un supermercado.
Exactamente, en un supermercado, al lado de la fruta.
O sea que siendo una consulta privada se pueden reservar el derecho de admisión. Si fuera en el sistema público...
Yo creo que igual,
¿A ti te parece bien entonces que un médico de la sanidad pública se niegue a atender a alguien que no se ha vacunado?
Que no, hombre, se niega a atenderlo. Sí. Se niega a atender personalmente. O sea, claro, se dice: oye, pues si no, pues le atiendo por videoconferencia. Es que,
pero
¿por qué tiene usted que poner?
¿Por qué tiene usted que poner? Patologías, Carmelo, que por vídeo no, bueno, hay manera,
pues,
de...
Ya, pues, de... bueno, pues es que ese es el problema. Yo,
claro,
yo
por eso lo traigo aquí.
No, si me parece bien que lo traigas. Yo, a la posición general, desde mi punto de vista en esto de las vacunas, es: oye, no puedes obligar a nadie a vacunarse. No puedes obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco puede obligar ese que no quiere vacunarse a los demás a
exponerse.
Exponerse a él.
¿Sabes cuál es el problema? Y a lo mejor es la siguiente derivada: que si ese que no se vacuna enferma grave.
Ay, no, espera, vale, espera.
Que le rompes el... Se está ocurriendo, toda esta tarde vienes tú a...
Y parte de la mañana. Alandete, tú, sobre este punto anterior, antes de...
Coincido con Carmelo, 100%. O sea, no se puede obligar a nadie, pero tampoco puedes. Si es la sanidad pública y les quiere atender por videoconferencia porque no están vacunados, me parece que es lo adecuado, sí.
Pues entonces vamos con la otra derivada que sugería Ángel en España. Hay ciudadanos que nos han querido vacunar porque no les ha dado la gana, no por otras razones.
Pocos, comparado con otros países.
Bien, sí, sí, que se han contagiado y que han acudido a la sanidad pública. ¿Deberían recibir atención?
Hombre, desde el punto de vista legal, la sanidad pública es universal, no puede negarse tal. Pero sí debería hacerse una pensada desde el punto de vista ético. Cosa que no va a hacer ese ciudadano. ¿Cuánto cuesta un día en una UCI porque a ti te ha dado la gana no vacunarte, cachondo?
Claro, es que es tremendo. Bueno, pero
claro, habría que atenderle, seguramente sí. Habría que cobrárselo por todo.
Habría que atenderle. Yo te lo he dicho al principio, en un caso extremo, sí, la habría que atender. Tendría que... Yo, médico, me pondría, digamos, el traje de buzo y le atendería. Incluso hasta exageraría la nota, pero...
Y se lo pagamos todos, ¿no?
Pero claro,
esa es la otra.
Bueno, pues sí, esto sí, al final no puedes dejar a nadie que se muera por muy imbécil que sea. Fíjate lo que te digo, no puedes dejarlo. Pero claro, este es el asunto, o sea, es que realmente...
Antes del tema de los costes, David, ¿a ti te parece que deberían recibir atención quienes se han negado a ponerse la vacuna y después se enferman y precisan asistencia o van para que les atiendan?
Sí, desde luego, no vas a dejarles morir, es lógico, bueno, ¿no?
Bien, también se les ha dado la oportunidad de que no estuvieran en esa situación y la han rechazado.
Ya,
pero no le vas a dejar morir, tienes razón, David.
No puedes corregir la inteligencia de la gente, pero puedes entrar. Aquí pasa mucho, aquí el periodismo de encontrar a alguien, un presentador de radio, un columnista que no se quería vacunar y que está en la UCI y que recibe una factura de $200,000, es un género periodístico. Todos los días los periódicos llenos de informaciones de esas y al final los hospitales les atienden. Pagarán o no pagarán, pero se les tiene que atender, ¿no?
Está bien. No se le debe dejar morir. Pero ¿y el coste? El coste de la hospitalización, de las medicinas que ha habido que asumir por su cerrazón, porque no le ha dado la gana vacunarse, ¿esas las debería asumir ese paciente o también las debería asumir la Seguridad Social?
El paciente. O sea, les envías la factura, desde luego. O sea, sí, pero no, si no ha querido recibir tratamiento, no la pagará, ¿no?
Bueno, pues entonces tendrá que... Imagino que en ese caso tendría que hacer frente a algún proceso legal o qué.
No, bueno, ya... Si
no,
es,
tampoco.
Desde el punto de vista lógico, la duda es más que razonable. Otra cosa es que se pueda llevar a cabo. Pero ahora bien, que se juegue en la vida por curarte... Los médicos, los sanitarios, los celadores, porque a ti no te ha dado la gana vacunarte. Legalmente, sí, no se puede morir de
nadie. Sí, es muy complicado. Y éticamente es también.
Ponte en el lugar de esa enfermedad. Y que no se contagie, que puede ocurrir.
Claro. No, que se puede contagiar y que se puede morir.
No, claro.
Por culpa de
un cachondo.
De un cachondo, exacto. Es...
David.
O de un negacionista, ¿no? De que aquí hay muchos de esos, ¿no? Desde luego, es un peligro público esta gente. Pero, de nuevo, vuelvo a lo de antes. se trata de salvarle la vida, ¿no? Aunque hayan sido unos inconscientes.
Sí, pero la pregunta, ¿no?, de Julio es si habría que exigirle que lo pagara. Yo creo que algún correctivo económico hay que introducirle. No sé de qué esto decidirlo así en segundos, pero algún tipo de correctivo económico debe de padecer, porque claro, nos ha costado a todos su actitud un dinero, que no es poco,
y un riesgo para los médicos, como decía Ángel.
Aparte del riesgo, efectivamente.
Los médicos han tenido que asumir riesgos, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, porque no había vacuna. Ahora que la hay, ¿es justo que los médicos sigan asumiendo esos riesgos por la cerrazón de alguno? Independientemente de que ellos, por su juramento hipocrático y por su conciencia, decidan asumirlo. La pregunta es si es justo, no si ellos lo deciden libremente.
Justo no es, pero ellos tienen la obligación, como has dicho en algún momento, en casos extremos, pues de atenderlo. pero yo creo que deben de intentar por todos los medios, siempre que se pueda, pues no asumir ese riesgo por el bien de todos, porque no solo estamos arriesgando la vida de ese galeno, sino que además ese galeno le necesitamos sano. ¿Es que le necesitamos? O sea, es que no es, lo necesitamos los demás. O sea, no, ya no es que, estás poniendo el riesgo de una persona que, no solo por el riesgo de él, sino porque ese es una persona que en estas circunstancias le necesitamos más que nunca. Y por tanto es un bien social especialmente valioso, ¿eh?
Es su trabajo, ¿no? Y yo entiendo, o sea, sí, desde luego, la gente que se niega a vacunarse cuando podría, por lo que sea, porque lo que hemos leído estos días, prefiere tratarse con medicina para caballos, que ahora parece ser que es una moda aquí muy extendida en determinados estados en Estados Unidos, ¿no? O que no se fía porque le van a poner un chip, se va a convertir en... Pues, estos son locos, ¿no? Y es gente inconsciente, ¿no? ¿Tienen que tratarle los médicos a pesar de que se ponen en riesgo? Pues desgraciadamente sí, porque estos locos también son parte de la sociedad, ¿no? Creo que no sé, estás haciendo unas preguntas muy difíciles hoy, ¿no? Éticamente son muy complicadas, pero creo que sí, que pues es lo que deben hacer, ¿no?
Que me había tirado toda la tarde dándole vueltas.
Toda la tarde currando con esto para ponernos aquí en un brete.
No, pero Ángel,
¿qué
cuánto me queda?
Pues te queda exactamente un minuto.
Muy bien. Bueno, pues todavía...
Pues nada, adiós.
Espera, ya
son solo 50 segundos.
No, una rápida. Igual que ocurre cuando viajas al extranjero que te exigen tener el certificado COVID, ¿a vosotros parecería bien o mal que los médicos también exigieran el certificado COVID para atender?
Bien, sí.
Bien, sí, 100%.
Con la misma, línea de lo que hemos venido diciendo. Si te lo exigen para entrar a un restaurante, yo estoy en Irlanda hace 15, 20 días, y allí tú no entras a ningún sitio sin tu pasaporte COVID. Así de claro. Y encima te toman nota, te piden un teléfono para tomarse una simple cerveza en un pub de ahí, de la zona del templo el barrio divertido de Dublín, o en Belfast. Tú tienes que entrar con tu cacharro si quieres...
Lo de entrar con el cacharro en los sitios es muy importante. Sí. Familia. Pero vamos.
Qué mente tan sucia.
Adiós. No, oye, yo, chico, un cacharro es un cacharro.
Es que siempre pensando lo mismo.
Adiós.
Adiós.
Alandete, Carmelo, Julius. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, únete a la pasión. Al deporte.
Vaya golazo.
Al buen rollo.
Today, happiness day.
Este fin de semana, tiempo de juego.
¿Están preparados para comentar el partido? Poli Rincón, hola Poli, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Este domingo, Español Atlético de Madrid.
¡Casi de chilena!
Real Madrid Celta.
¡Uy, del Madrid!
Y el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Septiembre es un mes con muchas, pero que muchas cosas buenas. Sigue haciendo calorcito, pero sin pasarse. Los días siguen siendo muy largos. Vuelve tu serie favorita. Y puedes lucir el morenazo que has conseguido durante todo el verano. Pero es que además ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¿No te parece que es un gran mes? Compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pablo Casado ha querido dejar claro que cuando el Partido Popular llegue al gobierno, derogará una serie de leyes que los socialistas califican como sociales. Casado se ha referido a la ley de la eutanasia, a las leyes de educación y universidades, a la de memoria histórica, a la que facilita los indultos no merecidos, entre otras que se han anunciado o están en tramitación. Convendría aclarar que todas las leyes son sociales por su propia naturaleza, dado que están destinadas a conformar la convivencia social. Sería más adecuado calificar a estas leyes como ideológicas, ya que obedecen a un proyecto de ingeniería social más que a una respuesta amplia y consensuada a las verdaderas necesidades sociales. Este cuerpo legislativo, en el que PSOE y sus socios de Unidas Podemos han puesto un especial interés en esta legislatura, responde a un diseño que rompe la cohesión social en cuestiones que requieren el máximo acuerdo posible y pretende usar el poder para imponer al conjunto de la ciudadanía una ideología de partido. Con el compromiso de derogar estas leyes, Casado ofrece claridad al electorado. Esperemos que cuente con el apoyo de su partido, que es muy plural en materias ético-culturales, y que pueda ejercer un liderazgo firme llegado el momento. En la memoria de todos está lo que ocurrió en esta materia con los gobiernos de Rajoy respecto de algunas leyes de la época Zapatero.